Muy buenas, amigos todos. La palabra del Señor, hablada o escrita, siempre debe penetrar en nuestro corazón para darnos la vida. Y eso es lo que quería Dios a través del profeta Jeremías, dar vida en aquel pueblo que estaba muerto para Dios. Muchos, no todo el pueblo, claro, pero sí sobre todo los jefes. Y en este momento llegamos, amigos, comentando el mensaje, los mensajes del profeta Jeremías, al capítulo 36. Y desde este momento, desde este capítulo 36, en varios, bastantes capítulos, comienza lo que se llama un poco más historia del profeta, o podríamos decir historia de los sufrimientos del profeta, porque casi toda su vida pues fue más sufrimientos que otra cosa. Y en este capítulo 36 va a comenzar la historia de esta palabra escrita del profeta, porque es curioso, Dios le va a mandar escribir su palabra. Normalmente no, los profetas no se manda a escribir, sino se manda a hablar, proclamar la palabra. Aquí se va a mandar escribir también, para que veamos la importancia de esta palabra escrita. Bien, comienza el capítulo 36 diciendo: el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor dirigió la palabra a Jeremías. Bueno, eran tiempos en que Nabucodonosor todavía no estaba, comenzando a destruir a Jerusalén o a sitiar a Jerusalén, pero sí ya se veía la prepotencia de aquel hombre grande. Iba a comenzar toda esa palabra medio política, medio religiosa, en que Jeremías va a decir que tienen que dejarse dominar por el rey Nabucodonosor, esto que les parecía como una traición para muchos israelitas, porque muchos unían la libertad, el patriotismo, la libertad externa con el patriotismo, con lo esencial en ellos, que era sobre todo el valor principal de la religión. Y eso no es verdad, porque a veces esa libertad se vuelve libertinaje, como pasó muchas veces con estos reyes. Y claro, Jeremías prefería que fuesen dominados, Dios prefería por medio del profeta Jeremías, así le decía, que fuesen dominados por Nabucodonosor, pero en plan pacífico, no en plan de revuelta, de contrariedad, porque entonces iba a ser peor, pero para que ellos comprendieran en su corazón las fallas que habían hecho, las faltas, los pecados, y así pudieran mantener su fe y la observancia de la fe o de la ley de Yahvé, que eso es lo más importante, y que si ellos mantienen esa fe, pues un día recobrarían verdaderamente la independencia y volverían a su tierra. Pues bien, el Señor le dirige la palabra a Jeremías: toma el rollo y escribe en él todas las palabras que te he dicho sobre Judá y Jerusalén y sobre todas las naciones desde el día en que comencé a hablarte, siendo rey Josías, hasta hoy. A ver si escuchan los judíos las amenazas que pienso ejecutar contra ellos y se convierte cada cual de su mala conducta y puedo perdonar sus crímenes y pecados. Entonces Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, para que escribiese en el rollo, al dictado de Jeremías, todas las palabras que el Señor le había dicho. Bueno, aquí pues es interesante, aquí y después, pues entender un poco cómo se realizaba en aquel momento. Había que tener un rollo especial, con una pintura o con un tinte o con una, diríamos, una tinta que había que irla haciendo, y que a veces pues el que hablaba, el profeta, no podía entender de todo hasta de esas cosas materiales, y era bueno tener un secretario, alguien que fuese profesional en la escritura. Y aquí encontramos a Baruc, que luego fue pues célebre hasta en la apocalíptica, en las escrituras de los apocalipsis apócrifos, después del tiempo de Jesucristo, hay un Apocalipsis de Baruch. Es decir, que era un personaje que luego quedó como importante en la historia de Israel. Pues bien, Jeremías recibe este mandato de Dios de que tiene que escribirlo, y entonces le va a dictar a Baruch. Así que se pone Baruch a escribir, y Jeremías le va dictando lo que en su corazón, en su interior, cree que son palabras del Señor. Y le empieza a dictar Jeremías a Baruch. Dice: yo estoy detenido y no puedo entrar en el templo. Entra tú en el templo un día de ayuno y lee en el rollo que has escrito al dictado las palabras del Señor, de modo que las oiga el pueblo y todos los judíos que vienen de sus poblaciones al templo del Señor, a ver si se presentan sus súplicas al Señor y se convierte cada cual de su mala conducta, porque es grande la ira y la cólera con que el Señor amenaza a este pueblo. Bueno, esto todavía no era lo que le estaba dictando, sino eran las razones para dictarle y para que luego leyese ese rollo en el templo, porque resulta que Jeremías no podía ir al templo, estaba detenido. Unas detenciones que solía haber en aquel tiempo, a veces, no detenciones en una cárcel, que a lo mejor estaba en la cárcel, pero a veces estaban en su propia casa y tenían prohibido completamente salir de la casa, y o estando en una cárcel recibían a discípulos, conversaban con ellos, podían escribir lo que les dictaba el maestro. Bueno, pues algo así le va a decir: mira, yo te voy a dictar estas palabras que son palabras del Señor, y tú las vas a leer en el templo. ¿Y qué es lo que le dijo Jeremías que escribiera Baruch? Bueno, aquí no se relata, porque esta es la parte de historia y los mensajes, quizá el recopilador, o bueno, porque estaban en rollos diferentes, pues están en otros lugares. Pero en otros lugares pues están los mensajes que Jeremías dirigía al rey, que dirigía al pueblo, y que sobre todo eran mensajes de conversión, de transformación, pero no solamente de transformación en las cosas materiales, sino sobre todo la transformación en la mente, en los sentimientos, en el corazón. Por eso también nosotros le digamos: transforma mi mente, Señor, según tú quieres. Versículo 8. Baruch, hijo de Nerías, cumplió todo lo que le mandó el profeta Jeremías, leyendo en el rollo las palabras del Señor en el templo. Así que Baruch cumplió, primero escribió y luego fue al templo a proclamar la palabra que Jeremías le había dicho de parte del Señor. ¿Y cuándo lo proclamó? Bueno, pues aprovechó un día. Un día que era fiesta, en que había un ayuno especial en honor del Señor, y que estaba pues gran parte de la población allí. Este aprovechó un día en que había mucha gente, dice el texto. El año quinto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el mes noveno, se proclamó un ayuno en honor del Señor para toda la población de Jerusalén y para los que venían de los poblados judíos a Jerusalén. Entonces, en presencia de todo el pueblo, porque había mucho pueblo, pues leyó Baruch en el rollo las palabras de Jeremías en el templo, desde la habitación de Gamarías, hijo de Safán, el escribano, en el atrio superior a la entrada de la puerta nueva del templo. Bueno, aprovechó un sitio donde muchos podían oírle. Pero allí no estaba, claro, el rey no estaba, ni siquiera muchos de los dignatarios, pero sí había una especie de espía, ¿no? Es decir, había uno que, bueno, que era de los, es decir, muy amigo de los dignatarios, y le extrañó esas palabras, y dice, esto se lo tengo que decir yo a los jefes. Y entonces continúa, cuando Miqueas, hijo de Gamarías, hijo de Safán, oyó las palabras del Señor leídas del rollo, bajó al palacio real, a la habitación del secretario, donde encontró en sesión a los dignatarios. Estaban reunidos los dignatarios en el lugar del secretario, en la habitación del secretario, que era Elisama. Bueno, y aquí va poniendo algunos nombres. Y Miqueas, este Miqueas no era el profeta, sino otro, había muchos que se llamaban de la misma manera, les contó todo lo que había oído leer a Baruch del rollo en presencia del pueblo. Entonces los dignatarios dicen, bueno, vamos a ver si es verdad o no, y enviaron a algunos de ellos, enviaron sobre todo a dos, para que fueran donde Baruch, y le dijeron, siéntate y léelo ante nosotros. Es decir, si tú has leído esto ante el pueblo, nosotros los dignatarios queremos saberlo. Y bueno, pues Baruch lo leyó ante ellos, y cuando ellos oyeron el contenido se asustaron, dice, y entonces dijeron, esto lo tenemos que comunicar al rey. Y le dijeron entonces a Baruch, todo esto está aquí en el texto, dinos cómo escribiste todo eso. Pues Baruch le respondió, Jeremías iba pronunciando estas palabras y yo las iba escribiendo con tinta en el rollo. Y los dignatarios le dijeron, al fin y al cabo, pues temían un poco por Jeremías y por Baruch. Es decir, había gente de todo, no todos eran tan malvados, ¿no? Y le dijeron, vete y escóndete con Jeremías y que nadie sepa dónde estáis, porque iba a haber la reacción, pero se lo tenían que decir al rey, porque si no, de una o de otra manera se iba a enterar. Entonces se dirigieron al atrio real, después de guardar el rollo en la habitación de Elisama, el secretario, y comunicaron al rey de palabra todo el asunto. Así, primero se lo comunicaron de palabra. El rey entonces parece como que, claro, le impresionó, pero no así, no mostró demasiadas evidencias, sino lo que hizo fue mandar traer el rollo allí. Y bueno, Elisama, el secretario, empezó a leer ante el rey el rollo y ante los dignatarios. El rey estaba sentado, diríamos tranquilo, dicen las habitaciones de invierno, por el mes de diciembre, que era cuando hace más frío, y tenía delante un brasero encendido. Esto es importante para el desarrollo de la acción. Entonces, cada vez que Yehudí, es decir, uno secretario del secretario, diríamos el lector, un escriba, terminaba de leer tres o cuatro columnas, el rey las rasgaba, dice, con un cortaplumas y las arrojaba al fuego del brasero, hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. Es decir, que no esperó a que terminase. Leía una parte, cogía esa parte y lo echaba en el brasero, y todo se quemaba. Pero ni el rey ni sus ministros se asustaron al oír las palabras del rey del libro, ni rasgaron sus vestiduras. Es porque esto era como el signo de contrariedad, sino que el rey hizo otra cosa, diríamos, más positiva para él, ¿no? Es decir, quemar todo. Dice, aquí se termina todo. Y aunque algunos de ellos instaban al rey que no quemase el rollo, y dice, no quemes el rollo porque es algo importante, él no les hizo caso. Así que el rey mandó a Yeragmel, príncipe real, a otros, a varios, pues arrestar a Baruch el escribano y a Jeremías el profeta, pero el Señor los escondió. Entonces el rey se hace esta idea, bueno, mejor quemamos el rollo, metemos preso a Baruch y a Jeremías, que solo los demás se han enterado un poco, pero ahí queda la cosa, poco luego se va a perder y ya no va a progresar esta palabra. Ah, pero era palabra del Señor, y la palabra del Señor permanece, y este es, diríamos, un gran mensaje de esta parte de la Sagrada Escritura, que el rey, aquel rey pues más que malvado, diríamos demasiado materialista, deseoso de felicidad terrena, material, quiere que la palabra de Dios no progrese. Y para eso, pues quema el rollo, tranquilamente dice: yo quemo el rollo, pongo preso al profeta y a su secretario y se ha terminado todo. Pero Dios había, por aquella cosa de aquellos que le habían dicho, de alguno que le habían dicho que se escondiera, hizo que se escondiera a Jeremías. Entonces, aquí sigue, después que el rey quemó el rollo con las palabras escritas por Baruch al dictado de Jeremías, el Señor dirigió la palabra a Jeremías: toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que había en el primer rollo quemado por Joaquín, rey de Judá. Ah, ahora sí que va a pronunciar Dios lo mismo, pero de una manera ya potente. Un rollo que iba a quedar perenne porque está en todos esos mensajes que se han mandado al rey y que aquí está como en resumen. Porque la palabra de Dios permanece siempre. En verdad que podemos decirle al Señor: tu palabra me da vida, me levanta y me hace caminar. Tu palabra me sostiene, me da fuerza para no dar marcha atrás.
Tu palabra me da vida, me levanta y me hace caminar. Me sostiene, me da fuerzas para no dar marcha atrás. Tu palabra me da vida, me levanta y me hace caminar. Tu palabra me sostiene, me da fuerzas para no dar marcha atrás. Tu palabra me da vida, me levanta y me hace caminar. Tu palabra me sostiene, me da fuerzas para no dar marcha atrás.
Así que el Señor dirigió la palabra a Jeremías, dice: toma otro rollo y escribe en él todas las palabras que había en el primer rollo quemado por Joaquín, rey de Judá. Luego escribiría otras. Además de aquellas mismas palabras, dice que le dijo el Señor a Jeremías para que le dijera: a Joaquín, rey de Judá, le dirás: así dice el Señor, tú has quemado este rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que el rey de Babilonia vendrá ciertamente a destruir este país y aniquilar en él a hombres y ganado? Por eso, así dice el Señor a Joaquín, rey de Judá: no tendrá descendiente en el trono de David, su cadáver quedará expuesto al calor del día y al frío de la noche. Castigaré sus crímenes en él, en su descendencia y en sus siervos, y haré venir sobre ellos y sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los judíos todas las amenazas con que los he conminado sin que ellos me escuchasen. Así que aquí Dios le dice algo terrible a aquel rey. Aquel rey que era descendiente de David les dice que no va a tener descendencia en el trono de David. Y alguno a lo mejor dice: bueno, entonces se terminó el reinado de David. Dice que su reinado no tendrá fin. Bueno, por de pronto, ni aun siquiera en aquel reinado material que se iba a terminar enseguida, no tuvo descendencia este Joaquín, porque luego le sucedió un tío suyo, que era hermano de su padre. Por lo tanto, venía también de David. Y luego que la descendencia de David ya definitiva sería, en otro sentido, un reino sobre todo de amor, de justicia, como sabemos que es el verdadero reino de Jesucristo. Pero sí, aquí le va a decir cosas terribles a aquel rey que quemó aquel rollo que era como quemar las palabras de Dios, como no querer nada con Dios. Entonces, por lo tanto, termina este capítulo diciendo: Jeremías tomó otro rollo y se le entregó a Baruch, hijo de Nerías, el escribano, para que escribiese en él, a su dictado, todas las palabras del libro quemado por Joaquín, rey de Judá. Y se añadieron otras muchas palabras semejantes. Así que no solamente dijo lo anterior, que está como he dicho en otros mensajes que hemos ido declarando, sino en otras también palabras semejantes, así que se hizo más largo todavía que el primer rollo. Como es la palabra de Dios que hemos visto en un símbolo en este capítulo 36, que se va proclamando, pero al mismo tiempo se va quemando también poco a poco, que parece que fracasa, pero renace, transformada, diríamos, en una palabra ya más poética y profética, viva y perpetua, así podemos decir que es como un símbolo también del mismo profeta, de su vida, de la vida del profeta. Es decir, porque él también se va quemando en honor a Dios, se va quemando en esas dificultades, contrariedades, sufrimientos que tiene que padecer. Y así en el capítulo 37, pues ahora se va a hablar del profeta de una manera particular, de su persona, de la cual diríamos ha sido símbolo esta palabra de Dios que él va escribiendo o que él va dictando a Baruch, que lo va escribiendo. Pues bien, en el capítulo 37 nos dice ya cómo Sedecías, hijo de Josías, sucedió en el trono a Jeconías, hijo de Joaquín. Es decir, que sucedió un tío suyo, como hemos dicho antes. Y entonces, quizá hubiera parecido, porque al hijo le habían llevado ya desterrado. Y entonces Nabucodonosor pues quiso congraciarse todavía con los israelitas y él mismo nombró a un tío del que se llevaba preso. Pues bien, parecía como que este hombre pudiera hacer algo para el bien de la religión, porque la religión es el centro de toda la vida de Israel. Pero dice que aquí en el capítulo 37 sigue diciendo que ni él ni sus ministros ni los terratenientes escucharon las palabras que dijo el Señor por medio de Jeremías profeta. Entonces esto, Jeremías seguía clamando por la conversión, porque la ley de Dios se pudiera respetar plenamente. Sin embargo, no respetaron esa ley. Y entonces el rey Sedecías envió a algunos para que dijeran al profeta Jeremías. Bueno, es decir, que este rey al principio parecía como que quería reconciliarse con Jeremías. Es decir, que reconciliarse con Dios, es decir, aparentar que estaba en las buenas. Y le dice a Jeremías, reza por nosotros al Señor nuestro Dios. Es decir, tú que estás tan cerca de Dios, tú que escuchas sus palabras, pues dile que se aplaque de nosotros. Porque entonces Jeremías dice que no estaba preso. Dice, en aquel momento podía moverse libremente entre el pueblo, aún no lo habían metido en la cárcel. Y eran unos momentos, aquí luego va explicándolo, pues simplemente no vamos a ir leyendo palabra por palabra, pues que el ejército del faraón pues había salido de Egipto contra los caldeos eran los de Nabucodonosor, que sitiaban a Jerusalén. Y entonces el rey de Israel, pues creyó que era el momento de ponerse de amigo con los egipcios e ir en contra de Nabucodonosor, salirse contra aquel que al fin y al cabo les dominaba, aunque en cierto sentido se hacía como amigo, porque le había puesto a él mismo como rey. Pero el Señor dirige la palabra a Jeremías así. Dice, así dice el Señor, Dios de Israel, esto dirás al rey de Judá que te ha enviado a consultarme. Mira, el ejército del faraón que ha salido en vuestro auxilio se volverá a su tierra de Egipto, y los caldeos volverán a atacar esta ciudad, la conquistarán y la incendiarán. Así dice el Señor, no os hagáis ilusiones pensando que los caldeos levantarán el cerco porque se marcharán, aunque derrotarais al ejército caldeo que os ataca de manera que no quedasen más que soldados heridos, se levantaría cada uno en su tienda y prenderían fuego a esta ciudad. Es decir, que no les sirve aliarse con otros, que la palabra de Dios, Dios quiere en ese momento, porque así va a suceder en la historia, quizá pues aprovechó la historia, lo que así era en la realidad, para saber que nada se mueve sin el consentimiento de Dios. Y por lo tanto el consentimiento de Dios es que Nabucodonosor, que en ese tiempo iba a ser el dueño del mundo, era como la mano de Dios en aquel tiempo para castigar a los israelitas. Y así pues, dice el texto, cuando el ejército caldeo levantó el cerco de Jerusalén por miedo al ejército egipcio, intentó Jeremías salir de Jerusalén. Bueno, ahora va a continuar la historia de Jeremías. En ese momento recuerdan que había algo que quería él demostrar como esperanza, signo de esperanza para el futuro de los suyos. Había pues comprado un terreno en su pueblo cerca de Jerusalén y pues él quería ir a organizar aquel terreno. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, una de las puertas de Jerusalén, que cuando él iba a salir afuera, entonces un capitán de la guardia le dijo, le detuvo diciendo, ah, con que te pasas a los caldeos. Y entonces Jeremías le dice, mentira, no me paso a los caldeos. Pero no lo creyó aquel guardia, sino que lo detuvo y lo llevó a los dignatarios, que se irritaron contra Jeremías, lo hicieron azotar y lo encarcelaron en casa de Jonatán el escribano. Así entró Jeremías en el calabozo del sótano y allí pasó mucho tiempo. Ahí comienza, diríamos, más que lo que había padecido antes, esos sufrimientos que en cierto sentido pues nos pone la historia, la palabra de Dios, como algo pasa a ser la figura del Salvador sufrido, que es quebrantado por su propio pueblo, por ser fiel a su compromiso y por ser fiel a esta esperanza, va a salir, pero no para pasarse al enemigo, porque él es fiel y ama al pueblo de verdad. El gran mensaje que nos da Jeremías aquí es que hacen falta redentores, porque a veces el hombre que avanza sembrando ilusiones, diciendo verdades, que lucha por los demás, por los hombres, es como un redentor. A veces hasta llega a ser crucificado, porque aunque Jesucristo fue el gran redentor, hace falta muchos que se unan con él y sean redentores.
El hombre que avanza sembrando ilusiones, diciendo verdades, rompiendo el engaño. El hombre que lucha por todos los hombres, como todo redentor, será crucificado. Hacen falta redentores para llevar a la cruz, porque muriendo se triunfa, como le pasó a Jesús. Hacen falta redentores y sobran oportunistas. La verdad es del que lucha y no de los conformistas. Hacen falta redentores.
Así que Jeremías nos va enseñando este gran mensaje que luego, claro, Jesucristo diría de una manera mucho más grandiosa, que la persecución de suyo no es mala, porque son benditos los perseguidos si son por causa de la justicia, sino aquel es bendito el que sabe pues tener paciencia, diríamos esa paz con la ciencia de Dios, que es estar y seguir unido a Dios en medio de las dificultades, en medio de los contratiempos, en medio de los sufrimientos, como el profeta Jeremías.
Aquel que descubre a Dios en los otros, aquel que se entrega y no pide un pago, aquel que denuncia pobreza y oprobio, como todo redentor, será crucificado.
Pues bien, amigos, con este mensaje lo dejamos por hoy. Hasta el día próximo. Adiós a todos.
Porque muriendo se triunfa, como le pasó a Jesús.